Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7. Dirige Nieves Herrero, presenta Pilar Vicente.
Iniciamos ya nuestra tercera hora. Hemos estado repasando durante toda la tarde la situación meteorológica después de todo lo que ha ocurrido con esa dana durante el fin de semana, incluso esta mañana algunos problemas que había destacados en el metro, en el transporte ferroviario, en las carreteras. Parece que se va solventando poco a poco, pero el susto y el balance ha sido tremendo. Pero ahora es momento de pasear por Madrid. Roberto Macedonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Vaya lluvia, Pilar, vaya
madre
lluvia.
Madre mía, ¿has estado a cubierto o qué?
Sí, 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 bajo techo, vamos, ni se me ha ocurrido salir de casa ya, con la ya, que ha caído. Ya.
Porque mira,
desde
algunos
luego
que han tomado la decisión equivocada de salir, tiene sus consecuencias.
Bueno, es que sí, hay que tener cuidado, no ser imprudente, por favor, que es peligroso además.
Claro que sí. Bueno, es lunes y como cada semana nos toca callejear por Madrid, hoy lo vamos a hacer en tren, porque esta semana vuelve el tren de Felipe II. Es un ferrocarril del siglo pasado que realiza un recorrido maravilloso, un recorrido histórico hasta el Escorial, ¿no, Roberto?
Vamos allá con lo que nos gusta el Escorial, ¿verdad? En este programa.
Sí, mucho.
Pues, mucho. Viajeros al tren, todos a bordo, porque vuelve a las vías este histórico tren que ya de por sí, Pilar, el ferrocarril, sus vagones, son piezas históricas y a partir de ahora ofrece su clásico recorrido por el que, en fin, podemos viajar ya no solo a través de la Comunidad de Madrid, sino en la historia. Nos transporta hasta el siglo XVI cuando el rey Felipe II construye el monasterio. Así que hoy queremos hacer ese recorrido y callejeamos en tren.
Qué bueno los viajes en tren, ¿verdad?
Qué bonitos son. Dan pie, por ejemplo, a historias de amor, Pilar, ¿eh?
Sí.
Mirar por la ventana, disfrutar las vistas. Y los amantes del ferrocarril tienen esta preciosa oportunidad de conocer uno histórico. Se trata, el tren de Felipe II, de una locomotora de mediados del siglo pasado. Los vagones son de los años 40, de los años 50 y se conservan, pues, con su aspecto original, esos interiores de madera, los asientos de cuero, como en una película. Por eso decimos que es un viaje en el tiempo. Te aviso, el tren está llegando, Pilar, así que prepárate porque es hora de subirnos.
¡Qué bien!
¡Todos arriba! Que nadie se quede en la estación porque sale ya a esta hora este tren de Felipe II desde la estación de Príncipe Pío. Enseguida vamos dejando atrás la ciudad poco a poco para meternos de lleno en la Sierra de Guadarrama. Por las ventanas vemos encinas, enebros, fresnos. La vegetación de este espacio natural es un precioso recorrido también por la sierra y más todavía con la esperanza de ver al rey Felipe II. No sé si podremos hablar con el monarca, pero de momento la que nos da la bienvenida a los viajeros de este tren es su hija, Pilar, una mujer poderosa, la infanta de España, agárrate, archiduquesa de Austria, soberana y gobernadora de los Países Bajos, no he acabado, y condesa de Borgoña, su Alteza Real Isabel Clara Eugenia de Austria.
Ahí queda
eso. Nos da la bienvenida.
Vamos a ir viajando, llegaremos a la leal Villa del Escorial, seguiremos viajando en el tiempo hasta el siglo XI, orígenes de esa aldea, orígenes segovianos del Escorial. Y luego pasaremos al siglo XVI, cuando mi querido padre construyó nuestro maravilloso monasterio. Y seguiremos viajando en el tiempo hasta el siglo XVIII, época en la que Carlos III, el gran alcalde de Madrid, decidió construir el pueblo de San Lorenzo del Escorial.
¡Qué bonito! ¡Qué bonito recorrido en el tiempo! Su Alteza Real, en primicia, la hemos escuchado aquí en Madrid Directo, con la que arrancamos ya este viaje en el tiempo, así que vamos a conocer ahora, Pilar, a uno de los reyes más importantes de nuestra historia, de los más poderosos. Si nos ha sorprendido el título de su hija, pues claro, él, en fin, estamos hablando de el que gobernó el imperio más vasto de aquel momento, donde nunca se ponía el sol. Fue rey de España, incluyendo, claro, las Américas, Filipinas, rey de Portugal, de Nápoles, Sicilia, Cerdeña, de los Países Bajos, incluso de Inglaterra e Irlanda, y duque de Milán. El hombre más poderoso del siglo XVI está a bordo del tren delante de nosotros.
Cuando mi padre abdicó en 1556, recayó sobre mí todo el peso de la corona. Y desde entonces, teniendo colonias desde el mar Atlántico hasta el mar Pacífico, en todos los continentes habitados de la Tierra. Una de las grandes adquisiciones de mi reinado. Bueno, que fue idea mía, por cierto. La del monasterio del Escorial. Y sepan que Felipe II les desea un agradable viaje.
¡Vamos allá! Las palabras del rey Felipe II a bordo de este precioso tren, que nos deja, en fin, este mensaje, deseándonos un feliz viaje. Hay que decir que estamos ya a punto de llegar al Escorial, así que en unos minutos podremos recorrer con el rey sus zonas secretas.
Pues fíjate, Roberto, que vamos a conocer un poquito más de la historia de este tren y del origen de este viaje. Está con nosotros Joan Migó, que es responsable de desarrollo de ALSA y del tren de Felipe II. Joan Migó, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo nos apetece un montón este viaje? Qué bonito mezclar la naturaleza con la historia y con la historia de nuestro país, de este rey, de Felipe II, uno de los grandes monarcas de nuestra historia, y además en ese tren precioso, ¿no?
Pues sí, la verdad es que es una experiencia única que nos permite viajar en el tiempo, porque empezamos en la madrileña estación del Príncipe Pío, a mediados del siglo XX, con un tren que nos transporta a esa época donde padres y abuelos viajaban en esos vagones con las ventanillas practicables, respirando el aire fresco del exterior, en departamentos de 8 asientos de Sky, pasillos de madera. Y gracias a este medio hacemos el viaje en el tiempo, porque nada más desembarcar en el Escorial nos trasladamos ya al siglo XVI, donde los viajeros pues pueden disfrutar de todo el patrimonio cultural que hay en el Escorial y en San Lorenzo del Escorial.
Me imagino que habrá, no sé si el término es correcto, hasta bofetadas por conseguir el pasaje en el tren, ¿no?
Sí, efectivamente. Los billetes ya se encuentran a la venta y la verdad, tenemos 30 circulaciones desde septiembre hasta el 9 de diciembre, y ya haremos el tradicional parón antes de las fiestas de Navidad. Y sí, la verdad es un éxito de ventas y recomendamos reservar con bastante tiempo.
¿Y dónde podemos hacer esa reserva?
Pues en la web de trendefelipesegundo.com, ¿vale? Felipe II con dos palitos y en números romanos, y en los puntos de venta de ALSA, en alsa.es también se pueden comprar los billetes.
Qué bueno. Esta idea de teatralizar la historia, de verdad que seduce un montón, me imagino. ¿Qué tipo de público suele acudir a esta ruta, a este camino en el tren de Felipe II?
Pues la verdad es que tenemos un público de lo más variado, porque ofrecemos tres tipos de paquetes diferentes en función de lo que desea el viajero. Sí es cierto que es un producto muy familiar. Para ello, pues el pack Leyendas Reales es ideal para hacer con niños. Y realmente tenemos, como os digo, todo tipo de público, incluso pues visitantes extranjeros o de otras comunidades autónomas, que cuando están pasando unos días en Madrid, pues se decantan por conocer la historia de esta forma tan particular. Tenemos también el paquete Travesía, que es más enfocado al público que desea ir a su aire, realizar excursiones o directamente disfrutar de la gastronomía. Y finalmente el paquete imperial, que incluye la visita guiada a los sitios más regios y palaciegos para el público ávido de historia.
Joan, cuéntenos una cosa. ¿Cómo está el tren? Porque creo que lo han restaurado y está precioso, ¿no?
Pues sí, es un tren que ALSA, dentro de su compromiso con el patrimonio histórico, pues hemos invertido ahí unos recursos en tenerlo en perfecto estado de marcha, pero en estado original, tal como si hubiera salido de fábrica en el caso de los coches en los años 40, con los interiores, como digo, de madera, con los asientos de Sky, las ventanillas practicables, los ceniceros, que aunque no se puede fumar hoy en día en los trenes, pues todavía siguen a bordo y son piezas prácticamente de coleccionista.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, lo de teatralizar la visita y la ruta, eso me imagino, sobre todo pensando en los críos, que eso les hará, vamos, les divertirá un montón y además aprenden historia, de paso.
Sí, correcto, porque además según cada jornada y en función de los diferentes grupos en los que se organiza la visita guiada, pueden conocer a diferentes personajes. Por supuesto, Felipe II siempre está presente, pero hay otros personajes de la corte del rey o incluso destacadas personalidades de San Lorenzo del Escorial que también pueden encontrar e interactuar con ellos.
Ah, qué bueno. Bueno, es uno de los grandes reyes de nuestra historia. El Escorial, sin duda, es una de las grandes maravillas del mundo y tiene muchísimos adeptos. Me imagino que es una de las partes fundamentales de este recorrido, ¿no?
Sí, efectivamente. El patrimonio histórico del Escorial es, sin duda, la estrella del recorrido.
¿Hay muchas paradas o llegas directamente al Escorial, te paras ahí, haces las excursiones que quieras o hay otros puntos de parada en el recorrido?
Pues es un recorrido directo. Salimos desde Madrid Príncipe Pío a las 10:20, siempre desde la vía 7, y en 50 minutos estamos ya en el Escorial. Entonces, una vez en destino, en la estación de tren, ya facilitamos, junto con los guías, en función del paquete que cada cliente haya escogido, pues ya los traslados, pues en este caso al monasterio, a los jardines, con los vehículos de los que dispone Alsa.
Ah, qué bueno. Hay mucho interés por este tipo de viajes, lo digo porque en su día tenemos el tren de la fresa famoso Aranjuez. Yo no sé si la literatura, las películas con aquello del transiberiano y demás, como que apetece un montón hacer este tipo de recorridos, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Además en Madrid es un claro ejemplo en el que tenemos el tren de la fresa junto con el tren de Felipe II y propuestas culturales relacionadas con el ferrocarril. La verdad es que en Europa este tipo de viajes tienen muchos, muchos adeptos y realmente hay trenes turísticos en otras partes del continente que tienen un éxito espectacular y que también conseguir plaza a veces es difícil.
Claro, claro, porque en un recorrido, en un viaje de estos, ¿cuántas personas pueden ir?
Pues nosotros en cada salida, que la realizamos primordialmente pues sábados, domingos y festivos, estamos ofreciendo 224 plazas.
¡Ah, caramba! Pero, pues ya es un número importante, ¿eh?
Sí, sí, pero realmente en según qué circunstancias, como disponemos de algún vehículo adicional, pues incluso la suplementamos, llegando hasta las 300.
¡Caramba! ¿Cuántos vagones tiene el tren?
De forma habitual circulamos con cuatro vagones.
Ya. Y todo en perfecto estado de revista con esas maderas y esos asientos, ¿no?
Así es.
¿Y durante el trayecto en el tren aparecen ya los personajes dentro del tren?
De hecho, los personajes nos reciben en el andén de Príncipe Pío.
Ay, qué bueno.
Recomendamos estar con suficiente antelación, el tren sale a las 10:20, pero los personajes desde aproximadamente media hora, 40 minutos antes, están ya a pie de andén recibiendo a los visitantes, explicándoles la historia de lo que van a visitar y, por supuesto, haciéndose fotos con ellos, porque no todos los días se ve al rey Felipe II.
Madre mía, qué barbaridad. ¿Les ha pasado alguna vez que algunos de los visitantes, alguno de los pasajeros, haya aparecido también vestido de época?
Pues la verdad es que sí.
¡Anda!
La verdad es que nos ha pasado.
¡Qué bueno! ¡Qué bueno, qué bueno! Así ya confraternizan ya con el rey, con la infanta y con quien se presente allí. ¡Qué estupendo! La verdad es que estas iniciativas pues generan expectación, son un aliciente turístico más para la Comunidad de Madrid en ese recorrido fantástico, porque además, aparte de la historia, tenemos cuando vas en el tren con esas cristaleras, esas ventanillas maravillosas, que vas viendo la sierra, ¿no?
Correcto, el trayecto es espectacular.
Sí, porque ahí puedes ver todo tipo de paisaje, de arboledas, de plantas y de animales, ¿no?
Sí, de hecho, nada más salir de Príncipe Pío, una vez cruzamos el Manzanares, ya estamos en plena Casa de Campo, y la verdad es que remontar hasta la sierra nos lleva a sitios que no se ven habitualmente desde la autopista, por ejemplo.
Qué bueno. Pues yo, amigo, responsable de desarrollo de Alsa y el tren de Felipe II, que tengan muchísimo éxito, que se llene. Nuestros oyentes ya saben, metas en la página del tren de Felipe II, que a lo mejor consiguen alguna localidad, algún billete para ir de pasajeros en este tren histórico fantástico a lo largo de nuestra comunidad. Sale desde Príncipe Pío. Joan, gracias.
Muchas gracias a vosotros. Buenas
claro
tardes.
Que sí, muy buenas tardes. Bueno, lo que les contamos, que estamos callejeando con Roberto Macedonio por Madrid, como cada lunes, y esta vez a bordo de este histórico tren de Felipe II. Desde esta semana vuelve a la circulación y habíamos dejado a Roberto a punto de llegar al Escorial, que es su territorio. Cuéntanos.
Hombre, ¿qué? ¿Cómo me conozco este pueblo? ¿Dónde nací? Pues acabamos de llegar al Escorial, la locomotora nos está dejando en estos momentos en la estación y claro, simplemente tenemos que subir el parque que hay junto a la estación, donde está la casita del príncipe, la dejamos atrás y llegamos a las puertas de la octava maravilla del mundo.
Bien.
El monasterio, el que ordenó construir Felipe II. Él nos recibe con honores y está rodeado, Pilar, por la Escolanía. La Escolanía del Escorial, que en la actualidad sigue cantando, pero fue el propio rey Felipe II quien la creó en el siglo XVI. Y en la actualidad siguen esos niños cantores, bueno, pues deleitando con sus voces que son prodigiosas.
Roberto, aquí en este programa, sí, en Madrid Directo, tenemos una especial, sí, relación no solo con el Escorial, sino con esta Escolanía, porque recuerdo cuando hicimos el programa en el Museo del Prado.
Sí.
El coro de esta Escolanía allí estuvo cantando y era impresionante verles entre los cuadros, entre los reyes a ellos, cantando para todos nuestros oyentes. Fue muy bonito,
sí,
la verdad.
Muy bonito. Tenemos mucha relación con la Escolanía. Recuerdo también uno de estos jóvenes que formaba parte, ya no, pero en aquel momento formaba parte de la Escolanía, Daniel del Valle, participó.
Exacto.
También,
sí,
en Voces de Madrid, en el concurso de voces. En fin, les queremos mucho, ¿verdad? A
sí,
todos ellos, porque tienen unas voces increíbles, hacen un trabajo musical impresionante, han cantado delante del Papa en Ciudad del Vaticano. En fin, que no puede haber mejor bienvenida, ¿verdad?, que la que nos dan ellos para disfrutar del monasterio del Escorial. Estamos hablando además del lugar más visitado de los pueblos de la Comunidad de Madrid, una obra colosal que alberga en su interior infinidad de reliquias y algunas de las pinturas más valiosas del mundo, del Bosco a Tiziano, por ejemplo. Ahí están sus obras, encargadas por Felipe II. También se encuentra en el monasterio la mayor biblioteca de Europa o el Panteón de Reyes, que da sentido al monasterio y que fue precisamente lo que hizo que el rey Felipe II lo quisiera levantar, dar sepulcro a su padre. Todo esto deja a los visitantes boquiabiertos y los locales, los vecinos, también están felices de recibir a tantos y tantos asistentes.
La sierra que es tan bonita, nosotros que tenemos el monasterio, es un buen punto para que venga la gente a visitar a nuestro pueblo.
Y entonces que se llenase del pueblo, pues como siempre.
Realmente impresionante, porque es una maravilla.
Que en cada sala he visto que los vigilantes están controlando un poco las personas que pasamos.
Impresionante, <Qué bueno. risa> decía uno de ellos, los vigilantes, en fin, todo tiene su encanto. Una preciosidad el tren de Felipe II, que nos ha traído este lunes hasta el Escorial para descubrir su monasterio en compañía del rey al que hemos saludado y del resto de la familia real de la época. Una oportunidad única, Pilar, de viajar en el tiempo y de redescubrir la historia. Y todo esto en un tren histórico. ¡Ahí está! Nuestro tren de Felipe II, que ya, al igual que nos lleva, nos trae de regreso al presente y a la capital. No se me ocurriría, oye, una mejor forma, Pilar, de comenzar esta semana.
Desde luego, el ir a tu pueblo es fantástico. Oye,
eso.
¿Ibas vestidito como corresponde, con esas mallas y encima esos refajos que llevaban los reyes?
Hombre, por supuesto. Claro,
ah, sí,
que traía mis mallas, mis refajos y casi me pongo una corona, pero digo, no se vaya a enfadar
por
el
favor,
rey.
Por favor, no, no, con un rey ya vale, ¿eh? No,
eso,
no me la líes.
Vale.
No me la líes. Roberto, que seguimos paseando en Madrid contigo
un
la próxima semana.
Enorme.
Un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias.
Madrid Directo, en Onda Madrid. Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player. Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y ondamadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid. Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Son ya prácticamente las 6:30 de la tarde, sintonía de Onda Madrid, Madrid Directo y sintonía para Mónica González. Vamos a hablar de la crónica de sucesos. Mónica, ¿qué tal?
Hola, Pilar, buenas tardes.
¿Cómo has llevado tú la dana?
La dana a mi casa, haciendo caso a los servicios de emergencia, sí, porque mejor prevenir que curar y hay que hacer caso a las alertas como nos han enviado desde el 112 y yo me quedé en mi casita, tan tranquilamente, viendo cómo llovía. Por suerte en la capital no pasó nada grave, el resto de la comunidad, como hemos visto, y Castilla-La Mancha han tenido las peores consecuencias, pero bueno, yo creo que hay que hacer caso siempre a lo que nos digan las autoridades, por supuesto.
Y más vale pecar por exceso que por defecto.
Efectivamente, siempre.
Claro que sí. Bueno, también ha sido tremendo este verano en lo que se refiere a la violencia de género. Hoy mismo se ha reunido el Comité de Crisis contra la Violencia de Género con unas cifras tremendas, ¿no, Mónica?
Sí, hablamos de que a día de hoy, según la última actualización del Ministerio del Interior, se han asesinado 42 mujeres, 20 en todo el verano, desde junio hasta,
o sea,
el día
42
de...
en todo el año y en verano 20.
20, 16 en julio y en agosto. Y el resto en el mes de junio. Hay que decir que, 18 entre julio y agosto y 4 en el mes de junio. Una cifra escandalosa. De hecho, casi el 50% de los asesinatos machistas de este año se han producido en el verano. De esas 42 víctimas, tan solo 8 habrían denunciado a sus exparejas. Por lo tanto, 34 de ellas no habrían interpuesto denuncia previa. Es una barbaridad también. Tampoco hay que descargar la responsabilidad en la víctima, en la denuncia. Esto también hay que dejarlo claro. Y en ese Comité de Crisis de Igualdad, salía en este caso la secretaria de Estado de Igualdad, Ángel Rodríguez Pam, reclamando varias cosas. Una de ellas, que se revisen las licencias de armas. ¿Por qué motivo hay que revisarlas? Porque en estos 42 asesinatos, 6 han sido con arma de fuego. Por lo tanto, hay que ver por qué esas personas tienen arma de fuego. Una de ellas, lo veremos ahora, era un antiguo policía jubilado, ¿no? Entonces, ¿por qué acceden a este tipo de armas de fuego? Luego también van a revisar el acompañamiento oficial a las víctimas que acuden a recoger los enseres en presencia de del agresor, sin necesidad de que éstas hayan presentado una denuncia, porque a día de hoy, Pilar, y hay que decírselo a los oyentes, para que la policía acompañe a una víctima de violencia de género tiene que haber presentado previamente una denuncia. Si no hay denuncia, la policía no puede acompañarla. Ese es el protocolo. En este momento, este comité de crisis es el... Llevamos ya con este 5 comités de crisis. Este es el segundo que celebramos durante el año. El pasado fue en el mes de julio. Hay que decir que lo quieren revisar exhaustivamente. Quieren ampliar este comité de crisis, no solamente la composición de quienes están, sino también en el alcance, ¿no? Y también, sobre todo, y una reflexión importantísima, es que no es suficiente los servicios de atención a las víctimas de manera especializada. Es decir, necesitan, y es lo que decía, necesitamos, como decía la secretaria, que cada puerta a las instituciones esté abierta y sea una puerta segura. Es decir, que cuando alguien vaya a un colegio, a un médico, a cualquier trabajador público, este trabajador público, funcionario, tenga formación en violencia de género, que sepan ver las situaciones. Porque te voy a poner un ejemplo, Pilar. Las mujeres víctimas de violencia de género, tanto maltrato psicológico como físico, más el físico porque se ve, evidentemente, acuden al médico. al médico de la Seguridad Social, al
centro de salud,
al centro de salud, le cuentan lo que le ocurre, seguramente algunas, la mayoría con depresión, y ese médico o médica tiene que tener esa formación para poder ver más allá de lo que le están contando, porque las víctimas de violencia de género no se dan cuenta que son víctimas de violencia de género. Entonces, ahí es la única manera también de poder atajar el problema, no solamente con denuncias, sino prevenir. Así como también en la Comunidad de Madrid tenemos ahora mismo un sistema y un protocolo en el tema de educación donde se dan charlas para prevenir sobre drogas, alcohol, el tema de las bandas juveniles, también sobre violencia de género, para poderlo atajar de alguna manera. Pero la manera institucional es importantísima, como bien decía la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam.
Bueno, los casos han sido terroríficos. Uf. Los últimos, yo no sé si por los que los tenemos en la retina más cercanos, pero han sido terroríficos.
Terroríficos.
Porque además estamos hablando también de niños que se quedan sin madre.
Claro, los huérfanos de la que son también víctimas de la violencia de género, ¿no? Uno de los casos que más nos ha impactado, ahora comentaremos brevemente, pero uno de ellos es el pasado día 30 de agosto en Alcira, hasta la localidad valenciana. Raquel, de 58 años, era asesinada por su exmarido, policía retirado. Había acudido a la vivienda para recoger unos enseres y para hablar de la venta del chalé, ¿no? Habían estado 12 años juntos. Estaba acompañada de dos personas, su hijo, uno de sus hijos, que era mayor de edad, y la gente de la inmobiliaria que se iba a encargar de esa venta. Cuando llegaron estas tres personas, la víctima incluida, este hombre sacó una pistola, se la puso en la cabeza al hijo y dijo, si no te vas, te mato. Entonces fue cuando la agarró, la metió para dentro del garaje y ahí le pegó tres tiros y luego se suicidó. Parece ser que todo era una posible planificación, ¿no? Lo tenían pensado. Vamos a escuchar algo trágico, que son las amigas de Raquel, que estaban a las puertas ese día, esa tarde, en ese chalet, esperando a ver qué ocurría, y cuando les comunican que esta mujer, su amiga, su gran amiga del alma, había sido asesinada.
Tenía la casa llena de cámaras, es que y no podíamos hablar para nada.
O sea, sabéis que yo por prudencia nos contaba
que
era
todo normal,
que pasara lo que ha pasado.
Exacto. Claro.
Por si acaso salía todo bien, pues no
queríamos hablar, no queríamos decir nada.
Muy bonito del principio, pero al final
nada.
De bonito nada.
Súper machista.
Sí. Y no llegó a denunciarlo.
No.
Se ha separado y dijo, hasta aquí y hasta aquí.
No, porque eran amenazas, pero realmente él nunca hacía nada. Era como que quería apartarla del entorno nuestro. Él la quería para ella. Y como ella decía que no, pues eran discusiones, pero que le pegase nunca nos dijo ella nada. Era siempre amenazas.
Sí.
Entonces ella miedo tampoco le tenía, si no subiría, pero nosotros le decíamos, no subas,
que si hace algo, no
que
subas,
ahora que te acabas de separar, claro. Él está muy enfadado.
Y le decíamos, sube con alguien por si acaso. Porque y ha subido hoy con el hijo, pero...
Una separación fatal.
Sí, muy mal.
Tremendo, ¿eh?
Qué importante también es lo de los entornos, los amigos, los vecinos y todo. Dice, no queríamos decir nada.
Y al final, la palabra de la hermana de Ángela, sí. Lo dice en valenciano, ahora lo vamos a traducir, sí. Del consejo que da a esas chicas, y habla de chicas que pueden estar en una situación similar a la que ha padecido su hermana.
Y las chicas que se vechen en alguna cosa de estas, que no pensen mai que de ellas nos puede pasar res. Porque la meua germana siempre decía, no, a mí no me va a hacer res, ¿qué me tengo que hacer? Ella me renegó, pero a mí no me va a hacer res, porque ningú se esperaba eso. Entonces, a la mínima que ells tinguin alguna cosa que m'eixi més fora de lo normal, que se'n vagin i que estiguin en els pares o en la família, el que siga. Perquè mira el que passa, per pensar, a mi no me va fer res.
A mí no me va a hacer nada y al final mira lo que pasa.
Efectivamente, ella confiaba en que aunque era un renegón nunca le haría nada. Y esta mujer, Ángela, clama y pide a esas chicas, a esas mujeres víctimas de violencia de género que denuncien, ¿no? Ese día también, día 30 de agosto de la semana pasada, Igualdad confirmaba también el asesinato machista de Charo, una mujer de 40 años en Béjar, en Salamanca. A estos le precedieron el asesinato de Encarni. Vamos a decir los nombres porque creo que hay que decir los nombres de las víctimas para que la gente sepa quiénes son y ponerles nombre, cara y apellidos. En Carni también la semana pasada en la localidad gaditana de Chipiona, Soledad de 50 años en el barrio madrileño de Moratalaz, el asesinato también de Juana de 31 en Pozo Blanco, Córdoba, el de Barista de 91 años en Tenerife y el de Zour de 27 años en Almería. Hay que recordar también que el pasado 1 de julio la primera víctima del verano fue Zenyam de 47 años asesinada por su pareja en el bar que ambos regentaban en Pamplona, Navarra. Y fíjate, Pilar, uno que ha salido recientemente, que nos han confirmado que era el del accidente de coche. Recordemos, que acordarán los oyentes de este programa, que el pasado mes de mayo en Motril, Granada, hubo un accidente de tráfico donde una mujer fallecía. Su marido, guardia civil, salía indemne del accidente y luego se suicidaba pocas horas después. Bueno, pues se ha demostrado que en realidad la había asesinado previamente, la había asfixiado, la había introducido en el coche y había provocado ese accidente para tapar ese crimen atroz. Son unas cifras, Pilar, tremendas, que desgraciadamente hay que parar de alguna manera. Sí. La prevención yo creo que es lo más importante también aquí.
Nos llama mucho la atención, Mónica, el tema de la violencia de género en adolescentes. Porque eso va a ser el futuro, pero incluso el presente.
Claro,
está ocurriendo.
La historia de la violencia de género en los adolescentes, en los jóvenes, es que a ellos les resulta muy lejano. No se sienten identificados. Y cuando digo no identificados, se piensan que es va con la gente más mayor, con hijos. No. La violencia de género está prácticamente en el 67% de los casos debido y están implicadas las tecnologías. Eso nos ha hecho mucho gran daño, ¿no? Mucho daño en la violencia de género, violencia machista, porque es una forma de insultar, de amenazar, de hacer un chantaje emocional, de controlar, de acosar, de hacer lo que se llama sexting, ¿no? Si hablamos de datos sobre la mesa, el 24% de las adolescentes víctimas de violencia de género han sufrido violencia psicológica o de control. Es una barbaridad. O la presión a mantener relaciones sexuales también. Eso, una presión para que mantengas relaciones sexuales con tu pareja también es una forma de violencia de género. Y eso las mujeres tan jóvenes no lo saben. Y la edad media estaría, Pilar, y así lo dicen los datos de ANAR, en torno a los 15 años.
La edad media.
La edad media, pero pueden ser
chavalillas de 12, 13 años.
Efectivamente. Claro. Y luego aquí hablamos también que si hablamos de los chicos, uno de cada cinco jóvenes varones, es decir, el 20%, cree que la violencia de género no existe. Que creen que es un invento ideológico. Y lo digo con énfasis porque no me puedo creer que en el siglo XXI, en el año 2023, todavía haya chavales, varones, que se crean ese bulo, ¿no? Y 3 de cada 10 chicos de entre 15 y 29 años entienden que una pareja limita la libertad y normalizan los celos como prueba de amor. Esto me recuerda a la época de mis abuelos. En vez de en la época actual, con toda la información que tenemos, ¿no?
Pero es que a veces esa información, bueno, a veces no, es sesgada y dirigida hacia todo lo contrario, porque eso es una cosa sencilla, lo del control del teléfono móvil, que parece algo banal,
no lo es. Que te pida la contraseña.
Claro.
A los padres y madres que nos están escuchando, yo les aconsejo algo y permítanme que se lo diga. Si su hija tiene una pareja, chico, chica, su hijo, chico, chica, y de repente les comenta que no, fulanito, menganito me ha pedido la contraseña de las redes sociales, del teléfono, porque es mejor así, la alarma hay que encenderse. Si esta persona, la pareja, empieza a leer los mensajes de Instagram o de WhatsApp sin permiso, o con permiso, da igual, no tiene por qué leer nada, es tu intimidad también. Si nos propone dejar de seguir a los amigos chicos en redes sociales, los compañeros del colegio, del instituto, es una alarma porque es complicado. Ahí vemos el componente de los celos. Si te ha sacado una foto o un vídeo, o te ha sacado, mejor dicho, él una foto o un vídeo de contenido sexual sin pedirte permiso, eso es violencia sexual. O si los ha utilizado este tipo de contenidos sexuales para amenazarte o chantajearte. Si te quieres separar de tus amigas, es decir, no salgas, no te pongas esa ropa, esa camiseta, perdona, Pilar, ese escote, no me gusta, cámbiate. Eso es una manera.
Y que no salgas con ellas, con tus amigas.
Efectivamente, ¿sí? Te van
ya
a partir.
No te digo amigos, claro.
A lo de los amigos es. Y luego prohibido, que te controlan los famosos likes, ¿no? Esos me gusta de las redes sociales. ¿Por qué le has dado ese like a este chico o a esta chica? ¿Por qué? ¿Quién es, no? O se enfada cuando quedas con las amigas o las critica, ¿no? Cuando te desprecia cómo te sientes, cuando le comentas a lo mejor que hoy no te sientes bien o por lo que sea, y él desprecia quién eres y te humilla, y luego ya si empezamos a gritos, insultos y ya pasa al aspecto físico, evidentemente eso ya es una alarma muy grande, y si ya utiliza el tema sexual para amenazarte y amedrentarte, mucho más. Y evidentemente la agresión sexual.
Es importante también no solo lo que pasa en el colegio, sino lo que pasa en casa. Y que los padres tienen que estar pendientes. Se llame como se llame. No sé, iba a decir espiándonos la palabra, pero bueno. Estar al tanto.
Hay que, yo creo, mira, hoy hablaba
con... Hablar, charlar.
Sí, yo hablaba hoy con un padre...
Aunque sea de una bobada, una cosa...
Totalmente.
Banal,
hablaba con dos compañeros periodistas esta mañana, precisamente, ellos tienen hijos adolescentes, y me decían que ellos llegan a un pacto con sus hijos.
Como negociar.
Claro, negociar. Al final les das un poco de libertad en una cosa y se la quitas en la otra. No es que queramos coartar la libertad de nuestros hijos, es que hay que controlar según qué cosas, los contenidos de redes sociales, quiénes les escriben, y el tema de las parejas es complicadísimo porque muchas veces las chicas no se dan cuenta de que en el círculo en el que se mueven está lleno a lo mejor de violencia sexual. Cuando digo el círculo, hablo de la pareja con la que salen, ¿no? Entonces, los padres tienen que estar y tenemos que estar muy atentos a esas situaciones, intentar ser comprensivos, no reñir ni imponer nuestras ideas. Sé que es complicado porque uno le dan ganas de arrancar cabezas en ocasiones y yo porque mi niña no tiene ni 2 años, pero bueno, cuando llegue el momento yo creo que lo voy a pasar un poco mal porque tendré que hacer de tripas corazón.
Hombre, claro.
E intentar comprender, porque yo también he sido adolescente y ahora me pongo en el pellejo de mi madre y digo, madre mía, Rosa, ¿cómo lo has sabido hacer, ¿eh?
Claro. Bueno, importante, si crees que estás sufriendo violencia de género, ¿qué podemos hacer? ¿Qué puedes hacer?
Primero pedí ayuda a tu entorno cercano, padres, hermanos, familia, amigas, amigos, a la gente que tienes cerca, tirar de ella y contarles lo que te está pasando. Si no tenemos esa suerte, porque hay veces que ocurre que no tenemos la suerte, que cuesta contarlo. En el colegio, por ejemplo, a un tutor, alguien con el que te lleves bien. O incluso alguien desconocido también, porque a veces nos soltamos todo lo que nos ocurre a alguien que casi no conocemos, ¿no? Un vecino o lo que sea. Y, por supuestísimo, las autoridades están para ayudarnos y para arroparnos. El 016, ese teléfono fantástico, gratuito de información y asesoramiento jurídico del gobierno, que no deja rastro en nuestra factura telefónica, que solamente hay que borrarlo del historial de las llamadas del móvil para que no lo vea el agresor, y que ese teléfono garantiza absolutamente la confidencialidad de los datos, que hay hasta 51 idiomas para que cualquier persona de cualquier idioma y de cualquier nacionalidad pueda comentar lo que le pasa, que no solamente pueden llamar las mujeres víctimas de violencia de género, sino los testigos. Los familiares, amigos que son testigos pueden llamar para informar de la situación. Y si son menores de edad, también hay un teléfono de ANAR que es el 920-2010, donde allí también les podrán ayudar a paliar esta situación y a salir adelante, aparte de la Policía Nacional, por supuestísimo.
Claro. Quiero insistir otra vez en eso que la verdad es, yo creo que es muy importante. Los entornos, los a veces cómplices de los malos, digamos, por no decir otra barbaridad.
Efectivamente. Si tú escuchas, y yo escuché en alguna ocasión, no en este edificio, en otro en el que vivía, unos gritos de alguien, de una mujer, a ciertas horas, hay que llamar a la policía. Hay una disputa, que a lo mejor luego no es violencia de género, solamente es una riña de matrimonio, de pareja, no importa. Pero
por si acaso, mismo que decíamos de las alarmas...
Efectivamente, pero a lo mejor puede salvar la vida de alguien.
Claro.
Y eso, si no lo haces, a mí me pesaría, ¿eh? A mí, si yo no lo hubiese hecho, a mí me hubiese pesado. Entonces yo prefiero pasarme de largo que no haber llegado nunca.
No, eso es verdad, ¿eh? Porque yo creo que como sociedad tenemos, no sé, un deber. Yo creo
la responsabilidad moral... Y aparte una responsabilidad civil con respecto a tenemos unos derechos y unas obligaciones. Entonces, esas obligaciones es denunciar un delito. Y cuando denunciamos un delito podemos ayudar a alguien. Entonces, y si estamos siendo testigos de un delito y no denunciamos, estamos siendo cómplices de ese delito.
Claro. La verdad es que es difícil porque luego también la gente... El pudor sigue estando... Bueno, el pudor, el miedo... A la denuncia, ¿no? El miedo a la denuncia.
Sí, pero hay que reivindicar, Pilar. No hay que negar la violencia de género, no hay que negar la realidad. Y esto es una labor conjunta no solamente de mujeres, sino de hombres también. El feminismo es de hombres y de mujeres, para que ellos, los hombres, también se sientan parte importante de esta situación y que también lo denuncien. Es decir, la violencia de género no sé si se extinguirá en algún momento de nuestras vidas, pero sí, sí es gracias a la labor conjunta de hombres y mujeres luchando contra esta gran lacra.
Claro, ahí tenemos que estar todos.
Efectivamente.
Mónica, que nos vemos la semana que viene.
Por supuesto, vale, gracias.
Gracias.
Adiós.
Don Luis Gutiérrez Serantes, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Ha quedado un día
Una tarde maravillosa, un sol.
Después
un sol
de lo que
Madrid,
hemos pasado sí, en las últimas horas, que fíjate cómo lo que ha pasado en Madrid, sobre todo en la zona suroeste, y ahora aquí en Pozuelo estamos viendo que hay una especie de resol.
Sí, así, sí. Una auténtica maravilla.
Que nos alegramos, que claro. Desde aquí nuestro ánimo a todos esos vecinos de esas localidades que lo están pasando mal y que lo han perdido todo, desde
luego. Por supuesto. Pero mira, hoy la noticia es otra. Claro, además voy a utilizar una palabra. Rutina.
Ah,
¿a ti te suena
hoy
esa palabra?
Se ha incorporado muchísima
rutina,
gente al trabajo. El miércoles los chavales a los coles.
Claro, ya septiembre. El mes de la rutina. Mm-hmm. Claro que sí, ¿no? Y la noticia es que hoy es la vuelta a nuestros quehaceres diarios, ¿no? Mm-hmm. Cuando llega septiembre. Y creo que la mejor forma de empezar el rutinario septiembre es con alegría. ¿Qué te parecen unas sevillanas de Ecos del Rocío que llevan
allá
por título?
¡Vámonos!
La rutina.
La vida es una rutina que empieza por la mañana.
Le amo ya.
Ahí estamos.
Que empieza por la mañana. La vida es una rutina que empieza por la mañana. Cuando corre la cortina, cuando abre la ventana.
Bueno, entonces, ¿cómo nos enfrentamos a la vuelta a la rutina? ¿Con alegría o cómo?
Bueno, de momento siempre se hace dura.
Siempre.
La vuelta es muy dura, ¿no? Pero es decisión de uno mismo llevarlo con energía y positividad. La actitud positiva en el trabajo y una sonrisa pueden hacer que la rutina se convierta en algo novedoso, incluso entretenido y hasta original. Y la música puede ayudarnos a buscar el punto positivo al trabajo. En mi caso tengo una canción que me predispone a tener actitud positiva al comenzar a trabajar. Es de Melendi y su título, Caminando por la vida.
¡Ah, qué buena!
Me encanta verte alegre, contenta, feliz.
Hay que afrontar así las cosas. Qué bueno.
Llorar no me hace daño siempre cuando tú no llores. Ay, siempre cuando tú no llores.
Bueno, rutina a la que muchos han cantado, ¿verdad?
Sí. Muchos compositores han hecho canciones, muchos letristas también han tenido la rutina ahí como fuente de inspiración. En el año 2021, antes de ayer, el cantante colombiano Mike Bahía crea también la canción La Rutina, creo que no hay de otra manera. La canción La Rutina es que nos invita esta canción a reflexionar y aprovechar cada momento al lado de quien se ama, intentando buscar cosas nuevas para que la relación no caiga en la monotonía y el amor se pierda por rutina y aburrimiento.
Me robé de un jardín la más linda que vi para regalártela, dártela. Y cansado de Netflix hoy me conseguí un DVD, alquilé una peli, la primera que vimos. Que la rutina lentamente está acabándonos.
Ay, ¿y cómo le damos la vuelta al todo? ¿Cómo le damos la vuelta a todo?
Bueno, vamos a ver. Mira,
está vida, hoy de un reflexivo.
Hoy estoy totalmente reflexivo.
Está de septiembre reflexivo.
Estoy en un septiembre zen.
Muy bien.
Me he propuesto no cabrearme por nada.
Ah, esto me gusta.
Me he
sí.
propuesto ser feliz por encima de todo.
Claro que
mira
sí.
Mira qué postura tengo.
¿Y el zen?
Totalmente zen. He dicho que no me voy a enfadar con nadie.
Qué bien.
¿Vale? Mira, la vida a veces se nos hace muy monótona y nuestro estado de ánimo cae. Bueno, ¿qué te voy a contar? Gente que tiene la depresión post-vacacional,
claro.
¿No? Y tenemos momentos que no nos apetece hacer absolutamente nada. Y es el momento de cambiar y pensar en positivo. El cantante puertorriqueño Chayanne, en el año 2014, creó la canción Madre Tierra, que a mí, bueno, me parece una auténtica locura de canción, porque nos invita a dar gracias a la vida y disfrutar de las cosas buenas que tiene. Chayanne nos convida a ser positivos y a dar un cambio en nuestra vida. Si ponemos en práctica el perdón, si recordamos de dónde vienes y si hacemos el bien siempre.
Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. La 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 la
Me encanta este halo positivo que trae hoy Luis Gutiérrez Serante. Claro,
alegría,
que sí, qué
fuerza.
Bueno.
Vamos a ser positivos, aunque la vida a veces nos lo pone Pilar,
muy difícil.
Pero muy, muy difícil. Será por una cosa o sean por otra, pero nos lo pone francamente difícil. Bueno, y para salir de la rutina es muy importante que fluya nuestro lado extrovertido. Qué bonita me ha quedado esta frase. Que fluya nuestro lado extrovertido. Y de esta manera conocer pues gente nueva. Otra cosa también puede ser, ¿no? Ponerte en contacto con los amigos que has dejado ya
olvidados. Hay los reencuentros, qué bonitos son, claro, los reencuentros,
claro, que sí.
Claro.
El diálogo, coges el móvil, repasas la lista de contactos que ni recuerdas. Esto es positivo, pues seguro que una llamada te puede devolver las ganas de vivir y salir de la rutina. Amaral, en su canción de 2005, Marta, Sebas, Guille y los demás, así no lo hace ver.
Al mal tiempo, buena cara, ¿eh? Que es un clásico, pero real como la vida misma.
Es un clasicazo, ¿no? Se está acordando tres amigos, que a uno los volvió a ver, que a otro no los volvió a ver, se perdieron por ahí, pero en fin, que de alguna manera le entró la nostalgia y se acordaba de esos amigos, ¿no? La nostalgia puede ser positiva a veces, ¿eh? Porque siempre tachamos el tema de la nostalgia o decimos que la nostalgia siempre es negativa y que hace que nuestro estado de ánimo caiga, pero hay nostalgia, yo la tengo, tengo nostalgia positiva, el volver a pasar por algún sitio, ¿no?, donde he sido feliz, tengo nostalgia, pero oye, recuerdo que me lo pasé pipa, y entonces ya se me va esa tontería de ponerme,
bueno,
de ponerme triste, ¿no? Bueno, salir de la rutina siempre saludable y recomendable. Bueno, y es verdad que somos seres de hábitos, sin embargo, la idea es detectar cuando esto se convierte en un ciclo vicioso, en un círculo, si queremos decir, vicioso, que nos estanca como personas y hasta como profesionales. ¿Y qué beneficios nos proporciona salir de la rutina? Nos proporciona energía, autoconfianza, creatividad y relajación.
Fíjate, pero yo me quiero ir de baile, yo me quiero ir de baile, don
porque
Luis.
El baile también es una forma de salir de la rutina. Anda, dame la manita, que nos vamos a ir tú y yo. Venga, vamos a bailar y vámonos por ahí de discotecas, ¿no? Porque el bailar, bueno, nos juntamos con amigos o con desconocidos, ¿no? Y puede ayudarnos a salir de la rutina. Ya el grupo ABBA nos lo planteaba con una canción que a mí me parece preciosa, que es La Reina del Baile.
Ay, sí. ¿Usted es muy bailongo?
A mí me gusta el baile, sí, sí. Me gusta todo tipo de baile, ¿eh? O sea, yo,
bueno,
yo bailo algunas cositas y otras me gustaría bailarlas. Pero no sé.
¿Qué? ¡Ah! Está pidiendo ayuda y profesores o profesoras.
Reconocer los fallos de uno es bueno siempre.
¡Qué bueno, qué bueno! No, pero el baile libera mucho, ¿eh?
Sí, sí, energía. Sí, ya
exacto,
lo hemos comentado.
Exacto, pero luego es que es súper divertido. Tanto solo como conjunto, quiero decir, ¿eh? Que
sí, te puedes poner solito en casa a bailar, porque
uy, eso te desestresa, las neuronas te las pone contentas, fíjate lo que
por
te digo.
Por supuesto que sí, estoy de acuerdo contigo, totalmente.
Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, ¿último consejo de esta tarde?
Bueno, yo creo que el último consejo es salgamos de la rutina, porque si nos aclimatamos a hacer siempre lo mismo, podemos perder a la pareja, podemos dejar de ser felices, podemos caer en estado depresivo. Salgamos de la rutina, es mi consejo.
Ahí le compramos el consejo y el mensaje a Luz Gutiérrez Serantes. Luis, a por otra semana de septiembre ya.
Claro que vamos. Sí, venga, adelante, con fuerza, con viveza. Da
claro
igual que
sí.
Venga una dana o que vengan dos, siempre
vamos
positivos.
Vamos a bailar,
venga.
Vamos a bailar, claro que sí. Bueno, les dejamos a nuestros oyentes. Mañana estaremos con todos ustedes, como siempre, a partir de las 4 de la tarde en Madrid Directo.